Gracias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenas tardes. La confianza del consumidor mejoró en enero por tercer mes consecutivo, ya que crece la valoración de la situación actual respecto a diciembre y también la de expectativas de futuro. Según el índice mensual del Centro de Investigaciones Sociológicas, el indicador aumentó 5 puntos respecto a diciembre hasta alcanzar los 73, pero todavía permanece por debajo de los 100 que marcan el inicio de la percepción positiva de los consumidores y lejos de los 89,3 puntos de enero de 2022. En los mercados financieros, las plazas europeas operan con caídas, con los inversores pendientes de la comparecencia mañana del presidente de la Fed, Jerome Powell, y de las palabras hoy de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Caídas de la renta variable europea tras la inesperada fortaleza que mostró el viernes el mercado laboral estadounidense. Beatriz Catalán es responsable de gestión activa de Ibercaja Gestión.
Bueno, yo creo que hoy una sesión algo negativa, ¿no? Sobre todo después de ese fuerte dato que tuvimos el viernes, que nos vuelve a poner en duda quizá pues que Estados Unidos tenga que ser un poco más agresiva en esa política monetaria. Al final, un dato con tanta fortaleza, sobre todo el sector servicios, nos hace poner en duda ese punto.
Mercados europeos que, como decimos, operan con caídas, con un IBEX 35 que cede en tiempo real un 0,61%, se colocan los 9.169 puntos. Recortes más abultados para París del 1,23%, el DAX etra alemana se deja un 0,78%, mientras que la media del mercado del Eurostoxx 50 cotiza con un descuento del 1,16% a 4.208 puntos. Dentro del IBEX 35, tan solo 8 cotizadas operan en positivo. Lidera los avances Bankinter, que sube un 2,04% hasta los 6,61 euros. En negativo es Fluidra, quien comanda los recortes, se deja un 3,23% hasta los 17,37 euros. En el mercado de divisas, el euro cede frente al dólar, abajo un 0,2%, se compra y vende hasta ahora a 1,0772 dólares. Y la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha asegurado que España tiene garantizado el suministro energético pese a las sanciones y restricciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania.
Nosotros entendemos que no, que tenemos garantizado, ¿no? Y eso es algo que siempre hemos querido dejar claro, ¿no? Que aun a pesar de las restricciones y de las sanciones que se están imponiendo, ¿no? A Rusia, este es un país que afortunadamente tiene garantizado el suministro y por lo tanto transmitir un mensaje de tranquilidad en ese sentido.
Mensaje de tranquilidad del gobierno después de que desde ayer domingo los Estados miembros de la Unión Europea hayan dejado de comprar diésel a Rusia en el marco de las sanciones impuestas al país presidido por Vladimir Putin debido a la invasión de Ucrania. Veto al diésel ruso, que sí tendrá un impacto en el precio del gasóleo en España. Esto, dicen desde el sector, dependerá de cómo se equilibren la oferta y la demanda y de cómo evolucione la cotización internacional de este carburante.
Otras noticias.
Varios países han anunciado que enviarán ayuda a Turquía tras el terremoto de 7,8 grados que ha golpeado el país estas últimas horas.
Turkey in this context has activated the EU civil protection mechanism and the European Union has responded immediately. We have mobilized more than 10 urban search and rescue teams.
En total, dice el portavoz de la Comisión Europea, son 10 los países que enviarán equipos de búsqueda y rescate a Turquía, entre ellos España. Hasta el momento, el terremoto de magnitud 7,8 que ha sacudido el sur de Turquía y el norte de Siria ha provocado más de 1.500 fallecidos y miles de heridos, aunque la cifra de víctimas han advertido las autoridades podría aumentar en las próximas horas. Se trata del mayor terremoto registrado en los dos países en casi 3 décadas. El movimiento se ha sentido con fuerza en 14 países, entre los que se encuentran Líbano, Israel, Chipre y Jordania. Y el PSOE ha presentado en solitario en el Congreso su reforma de la ley del solo sí es sí, que aumenta las condenas y acota las horquillas de penas sin tocar el artículo del consentimiento. Desde el Partido Popular esperan conocer esta reforma y esperan que no sea una nueva chapuza. Borja Semper, portavoz de campaña del Partido Popular.
En cualquier caso, esperaremos a conocer, si tienen alguna pregunta, igual me adelanto a la respuesta. Vamos a esperar a conocer el contenido material de la iniciativa presentada por el Partido Socialista y lo que estaremos a estas alturas fundamentalmente atentos es a que esa modificación planteada no sea una chapuza 2 y no sea una chapuza y resuelva definitivamente el problema el gordo problema generado por esta iniciativa.
Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Ti que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
En Radio Intereconomía, Finanzas y Valores, un programa para entender las finanzas y lo que nos afecta, con Javier Santonja.
Muy buenas tardes, 6 de febrero, vaya semanita, la semana pasada, semana fundamental, semana importante para el tema de los datos por parte de la FED y Banco Central Europeo. Bueno, como estaba previsto, subieron los tipos de interés, por parte de los americanos en 0,25, se quedaron en 4,50 o 4,75, hasta ahí todo lo previsto. Banco Central Europeo hizo lo propio. Christine Lagarde anunció una subida de medio punto en el 3%, pero una vez que se habían, bueno, pues habían comunicado lo que ya el mercado preveía, pues bueno, pues empezamos con el lío. Powell hizo un discurso muy, muy, muy interesante, donde yo destacaría la frase que traducía, dice algo así como que podría declararse el principio de un proceso deflacionario, es decir, que veían que las medidas tomadas, las medidas ortodoxas tomadas por el Banco Central habían parado el ritmo alto de inflación y que, bueno, pues de alguna manera entrábamos en un proceso en el que la inflación iba a ir cediendo. Bueno, hasta ahí todos pensábamos que eso se podía producir, pero dicho en boca de Powell, pues la verdad es que da mucha tranquilidad, mercado subiendo y, bueno, fiesta. Banco Central Europeo, bueno, pues hizo lo propio, subió medio punto los tipos de interés. Bueno, Christine Lagarde hizo un discurso un poquito más agresivo, dijo que efectivamente iba a haber otra subida de tipos en marzo, con lo cual llevaríamos los tipos del 3 al 3,5% en marzo y que luego podría haber alguna subida más. También, hasta ahí lo previsto, alguna subida más nos dejaría los tipos en Europa en el 3,75%. La cuestión, y es que después de todo lo sucedido, el viernes salió el dato de empleo americano. Ay, 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 dato de empleo americano. Y ahora veremos. El dato de empleo americano fue absolutamente espectacular. Se crearon empleos por encima de 500.000 cuando se tenían previsto 185.000 y de alguna manera, bueno, pues se batieron los récords. La tasa de desempleo creó en Estados Unidos en el 3,4%, que es el nivel más bajo en 53, 54 años. Absolutamente increíble. ¿Y ahora qué lectura hacemos de esto? Pues venga, vamos a por ello. Don Jesús Viana, de Apros Consultores. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esto es Javier y buenas tardes, Julio, y buenas tardes a todos los oyentes.
Nada, no dices nada del dato de empleo ni nada. Bien, todo bien.
Ah, del dato de empleo, bueno, sí.
Todo en orden, todo correcto.
Saludaba solamente.
Bueno, bueno. Bueno, pues los datos de empleo. Pequeña introducción.
Fíjate que ha sido, y además es que aún es más sorprendente cuando lo juntamos con los grandes despidos que se están produciendo por parte de muchas de las empresas pioneras, esto sobre todo en el sector de tecnología, que están anunciando despidos masivos, y en cambio es tan fuerte todo el tirón de la economía americana que están, vamos, batiendo récord en cuanto a contratación y sobre todo en cuanto a tasas mínimas de paro, de desempleo. Es asombroso, es asombroso de verdad, que se está enfriando, se está echando cubos por agua fría con el tema de la fortísima subida de tipo de interés que se ha producido este año, bueno, y hasta incluso la semana pasada otro 0,25 más, y en cambio no está afectando para nada, a lo que es el tema de la contratación y del empleo.
Ahora entramos en faena. Jesús, una pregunta y respuesta no fácil. A las 8:30 del miércoles, Powell hace el anuncio indicando que podría declararse el principio de un proceso deflacionario, lo cual quiere decir que efectivamente, bueno, pues las medidas están tomando, bueno, pues resultado, y entramos en un proceso en el que ya la inflación no va subiendo, sino que todo lo contrario, va bajando. El miércoles a las 8:30, el viernes a las 2:30, hora española todo esto, sale el dato de empleo americano. ¿Tú crees que Powell el miércoles ya sabía el dato o no?
No lo sé, mucha aventura a mí. A mí lo de jugar pues, con la bola de cristal no me gusta.
No, pero ¿tú crees que la información de la Fed, ese dato, que es un dato, el dato de empleo, es un dato, bueno, pues que tendrían, no han pasado ni 48 horas, ¿tendrían ya alguna noción de ese dato? Es que es fundamental para ver.
Yo creo que sí. Yo creo que
y
sí,
aún así, aún sabiendo y conociendo ese dato, dice que podría declararse el principio de un proceso deflacionario. Bueno, no está mal. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Don Julio Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya te digo que sorprende.
Sí, sí. Don Julio.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Jesús, y buenas tardes a los oyentes.
A ver.
¿Me oís, verdad?
Perfectísimamente.
Sí, vale, perfectamente. Vale. Yo lo único comentario así para iniciar, diré los buenos datos de creación de empleo de Estados Unidos. A ver, siempre lo digo, es que la economía estadounidense no tiene nada que ver con la economía europea y mucho menos con la economía dentro de Europa, con la economía española. La capacidad de creación de puestos de trabajo, de puestos de trabajo en Estados Unidos es mucho más elevada, digo la capacidad, la facilidad que tienen para crearlos es mucho más elevada que en Europa y sobre todo que aquí en España. Es que el mercado de trabajo estadounidense es muchísimo más flexible, no es tan rígido como el nuestro. Y sobre todo esa flexibilidad tiene mucho efecto cuando estamos en situaciones de crisis o se ha salido de situaciones de crisis o en situaciones de recesión, me da igual ahora mismo, ya sé que no es lo mismo crisis que recesión, estoy hablando en situaciones donde las perspectivas son negativas. Y ahí tenemos que se han creado, bueno, pues frente a unos pronósticos de 185.000 puestos, se han creado 517.000, se dice pronto, es decir, el paro está en mínimos, está en el 3,4%. Nosotros no hemos visto esa cifra de desempleo en nuestra vida.
Uh-huh. Ni en hojas de cálculo, ¿eh? No, que digo que las hojas de cálculo lo admiten todo. Venga, vamos a la pregunta del millón. Powell, venga, Julio, pero mójate. Powell a las 8:30 el miércoles hace una declaración que están todos los mercados esperando. Y la declaración es, después de haber subido 25 puntos básicos y dejar el tipo oficial de dinero en Estados Unidos en el rango 4,50-4,75, vuelvo a repetirlo, ya lo he repetido 3 veces, bueno, me repito más. Bueno, ¿podría declararse, o sea, dijo, no en interrogativo, sino realmente casi imperativo, podría declararse el principio de un proceso deflacionario? Es decir, pensamos que esto ya lo tenemos controlado. Decía eso. Bueno, dijo más cosas, dijo que se podría llegar al objetivo de inflación del 2% sin entrar en recesión. Uf, yo ahí ya creo que se mojó muchísimo. Dijo también que no se deberían bajar tipos durante el 2023. Esto es un poco para equilibrar lo que había dicho anteriormente. O sea, no entramos en recesión, pero en cambio no van a bajar los tipos durante el 2023. Bueno, aquí algo que no me cuadra. Pero bueno, también es verdad que luego el mercado de alguna manera reaccionó de una forma para mí sorprendente, y es cuando tuvo lugar el discurso de Jerome Powell, los tipos de interés, los rendimientos del bono a 10 años han recuperado el 3,59. Es verdad que hay muchos analistas que dicen que lo han recuperado justo cuando ha salido publicado el dato de empleo, que estaban esperando al dato de empleo para reaccionar los mercados. Bueno, pues ahí hay un poco disparidad de criterios. Pero vamos al hecho. Miércoles a las 8:30, Powell, presidente de la Fed, hace estas declaraciones indicando, dando al mercado la noticia de que ellos piensan que ya tienen controlado el caballo de la inflación. Es decir, que tienen las riendas cogidas y que a partir de ahora, bueno, pues esto va a ir mucho mejor y que ya lo tienen sujeto. Y entonces es cuando anuncia, bueno, lo he dicho en romano, paladín, pero él, bueno, pues en términos macroeconómicos, como buen economista, es que declara el principio de un proceso deflacionario. No dijo declaro, sino que podría decirse que podría declararse el principio de un proceso deflacionario. Miércoles a las 8:30, viernes, hora española, a las 2:30 sale este dato de empleo, de creación de empleo no agrícola, como has dicho, Julio, de 516.000 puestos de trabajo, cuando se preveía, bueno, no se preveía, 185.000. Pero es que hay quien decía que esos 185.000 iban a batirse hacia abajo y que podrían estar entre los 100 y los 150.000. Y salieron 516.000, dejando la tasa de empleo, como tú, de desempleo, en el 3,4%, que es la menor en 53, 54 años. La pregunta es clara. ¿Sabía Powell los datos de empleo que iban a tener lugar menos de 48 horas después, unas 44 horas después, 42 horas después? ¿Sabía Powell ese dato? Jesús.
Yo creo que algo tiene que saber. Está claro que esto 48 horas antes, aunque no se haya publicado, pero tú tienes tus fuentes, decir, tanto directas como indirectas, pues de conocimiento sobre el test pues de la economía viva. Yo creo que sí que teníamos que saber algo. A lo mejor no sabía exactamente el dato, pero sí que teníamos que saber algo, ¿eh? De todas maneras, este otro comentario de que no iban a bajar estos tipos de interés durante el año 23, que la semana pasada hice yo también después de ese comentario de que una vez que se pare esta subida de ese tipo de interés, tiene que haber pues una meseta. Quizá pues un año, a mí me parece mucho tiempo, que estén los tipos altos, pero sí que tiene que haber pues mínimo 6 meses hasta que empiecen pues a ceder. Hay que dar tiempo a la economía a que el proceso pues inflacionario empiece pues a estar bajo y que empiece a estar un poquito más consolidado.
Totalmente de acuerdo. Efectivamente, esa meseta, lo que pasa es que la meseta, en las palabras de Powell, es una meseta larga, es una meseta de un año.
Muy larga.
Para indicar que además esta subida de tipos no va a causar un roto en la economía americana y dijo que no se iba a producir la recesión, cosa que a mí también me sorprende. O sea, me sorprende. Mensajes de Powell me sorprendieron, pero me sorprendieron positivamente también.
Sí. El tema por la fortísima creación de empleo precisamente viene a apoyar eso. A lo mejor hizo ese comentario de que podía no entrar pues en recesión, es decir, porque ya tenía algún conocimiento previo, es decir, de la fortísimo esto crecimiento pues del empleo. Cuando crece tantísimo el empleo, es difícil que entremos en recesión porque exponen muchísimas personas a decir, cuentan poco recursos y que consumen, que lógicamente viven día a día y están consumiendo, con lo cual es un tirón muy fuerte para la economía.
Julio, ¿sabía Powell cuando hizo estas declaraciones el miércoles a las 8:30 el dato que iba a aparecer el viernes a las 2:30, toda hora española?
Sin ninguna duda. Lo sabía perfectamente. Pero no es que tuviera indicios, no, lo sabía. Lógicamente.
Es un tío listo.
No puede ser
un tío listo.
Vamos a ver.
Vale, pero espera, Julio, un segundito. ¿Qué? Que me lo has puesto, en bandeja. Esto es como cuando estás toreando. Bueno, nada, eso me iba a ir por lo del tema de los toros, que sé que nos gusta. El tema es, bueno, y si lo sabía, y esto lo hago extensivo, y sabía el dato, ¿por qué no le da importancia al dato? ¿Por qué pasa por encima del dato, bueno, el dato que los demás no sabíamos? ¿Y por qué, de alguna manera, se moja tanto en su declaración del principio de un proceso deflacionario? Yo tengo mi teoría, pero sabiendo lo que iba a salir el viernes, que yo creo que por supuesto que lo sabía, ¿cómo es posible que se moje tanto? ¿Cómo es posible que dé esta sensación al mercado de que tiene perfectamente controlado la situación? Porque, de luego, el viernes el dato es un descontrol absoluto de la inflación. Porque, además, no solo salió ese dato, sino salió también el dato de la subida de empleo. Perdón, la subida de salarios. Es decir, que además es empleo con calidad. Es empleo con subida de salarios, que pasaron del 6,5% que teníamos previo a un 7%. Es decir, todo eso son datos absolutamente proinflacionistas. Venga, Jesús, teorías.
Proinflacionistas, pero también es decir que están alejando el gran temor de que haya pues una recesión. Es decir, no sé si son capaces para que se pueda pues afirmar como él hizo de que era muy probable que no se entrara pues en recesión, pero sí claramente para alejarla. Si se estaba pensando previamente que sobre mediados de este año podría entrar Estados Unidos pues en recesión, ahora queda alejado esta circunstancia, bien para finales de año o quizás para el próximo, o que no se produzca, como él mismo dijo. No sé si lo dijo así directamente o como probable. Creo que fue como probabilidad de que a lo mejor que no se entraba pues en recesión.
Sí, efectivamente.
Es un dato que actúa con dos filos. Uno que es lógicamente es un potenciador pues de la inflación, pero por otro lado es un retardante clarísimo pues de lo que se entra de, pues, en recesión. Es decir, las dos tiene las dos caras.
Sí, lo dijo en condicional, no lo dijo pues afirmando, dijo exactamente, traducido, podría llegarse al objetivo de inflación del 2% sin entrar en recesión. Eso fue lo que dijo.
Muy bien. A mí me parece que son unas palabras muy acertadas y además muy optimistas, pero a la vez pueden ser también realistas, ¿eh? Es decir, este hombre a mí me parece que es muy prudente y cuando hace este tipo así de declaraciones, yo particularmente tiendo pues a creerle con bastante
bueno, el mercado se lo creyó y yo también me lo creí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ahora vamos a entrar. ¿Crees más a este que a Christine Lagarde?
Señor, que no cuando habla, exactamente. Christine Lagarde yo creo que hace un poquito más de propaganda.
Sí, es que lo tiene más difícil porque siempre va a contrapié, ¿eh? Sí, he estado leyendo algunos analistas este fin de semana y yo pensaba que le iban a lapidar verbalmente a alguno de ellos y todo lo contrario. Lo que sí que he entendido es que de alguna manera lo tiene un poquito más complicado porque siempre va como a contrapié, siempre va a pie cambiado de los mercados y de que se le adelanta la Fed y que ella no puede hacer otra cosa, porque estamos hablando de que representa al Banco Central Europeo a 27 bancos centrales, que no es tan fácil, aunque los otros también representan a los bancos centrales de los estados, pero no es lo mismo. Y de alguna manera lo que decían es que tiene que hacer mucha más magia el Banco Central Europeo en estos momentos que la que está haciendo Powell. Yo ahí siempre me acuerdo de alguno de los banqueros centrales que ha tenido el Banco Central Europeo y que a mí me ha parecido que han funcionado extraordinariamente bien. Pero es verdad que este es un momento especialmente difícil y complicado. Pero bueno, vamos a no alejarnos del tema de Powell. Julio.
Vamos a ver.
¿A ti te gusta Powell?
A mí sí. A mí, vale. Pero como economista, punto, ¿eh? A ver, que dejemos las cosas claras.
Como político no.
Como político no. Vale. Vamos a ver. Vamos por partes.
¿Te gusta más Powell que Yellen?
Sí, sin ninguna duda.
Ah, bueno.
Cada uno tiene su...
Sí, sí. A mí Powell me gusta muchísimo, ¿eh? Y me encanta cómo maneja el discurso en los mercados, ¿eh? Pero bueno, sigue, perdona. Sí, se moja mucho, sí. Venga, Julio.
Vamos a ver. Es que vamos a ver. El ciclo pospandemia, ¿de acuerdo? El ciclo pospandemia a efectos inflacionistas no tiene nada que ver con otros episodios pasados que hubo también, los que hubo también inflación. No tiene nada que ver. Son distintos. Y por lo tanto, una política monetaria una política monetaria dura con subidas de tipos de interés, ¿de acuerdo? En esta ocasión, en estas circunstancias en las que estamos de pospandemia, lo que está siendo es neutralizada por una mayor capacidad que tiene la economía, en este caso estadounidense, para absorber el alza de los tipos. Claro que va a seguir el alza de los tipos para poder frenar la inflación. ¿Por qué? Porque ahora mismo la economía estadounidense y Estados Unidos piensa en términos estadounidenses. A Estados Unidos todo lo demás le da exactamente igual. La prueba está que si tiene que derribar un globo, lo único que mira es que el globo no caiga en tierras estadounidenses, pero si cae en el mar, pues misil para el globo, que es lo que ha hecho con los chinos. No se cortan un pelo en esto. Y por lo tanto, como ahora qué ocurre, que la economía estadounidense, y la prueba está con su crecimiento de empleo, que él lo sabía, y reitero que lo sabía, ¿qué es lo que dice? Adelante con las subidas de los tipos de interés para frenar la inflación, y por eso dice, porque sabe que la economía tiene capacidad de recuperación suficiente para que aquel 60% de probabilidad de entrar en recesión, porque Estados Unidos estaba, cuando se hicieron los cálculos, en un 60-65% de probabilidad de entrar en recesión ahora durante el 2023, pero no en un 100% seguro. Y resulta que la economía norteamericana estadounidense ha dado un vuelco en su capacidad de reacción, y ahí están los puestos de trabajo creados y en las condiciones que se han creado, y por lo tanto ese es el motivo por lo que él dice, Powell, lo que dice, y está fundamentado. Uh-huh. Como digo, reitero, el efecto negativo de esa política dura monetaria, subiendo tipos de interés, encareciendo la deuda, es que ahora va a ser mucho más absorbida, va a ser neutralizada por una mayor capacidad
por parte de esa economía para poder absorber el alza de esos tipos. Con lo cual van a conseguir, por una parte, que el alza de los tipos neutralice la inflación y a su vez que se neutralice también esa subida de tipos por la mayor capacidad económica.
Sí, bueno, eso es de alguna forma sostener esas palabras de Powell y bueno, pues argumentar cuáles de alguna manera los preámbulos que tuvo que tener no solo Powell, sino el Consejo, que para poder llegar a esta determinación, porque ese discurso estará consensuado, claro.
Y permíteme otro inciso. Hay un dato económico muy importante, que es la formación bruta de capital. En definitiva, dentro del PIB, en un incremento del PIB, ¿qué peso tienen las inversiones que se realizan? Es decir, al final, nuestra capacidad productiva, nuestras inversiones en términos económicos, la palabra inversión puede ser en términos financieros, puede ser en términos jurídicos o puede ser en términos económicos. Hablo como inversión en términos económicos, es decir, la capacidad de productividad, la capacidad de producir. Es que el PIB, el peso que tiene el crecimiento de la capacidad productiva de Estados Unidos no tiene nada que ver con el peso de esa capacidad productiva en el PIB español. ¿El PIB español ha subido más que el americano? Sí, pero nuestra capacidad productiva, nuestra formación bruta de capital ha descendido, mientras que la de ellos, pese a que su PIB no ha crecido tanto como el nuestro, el peso de esa formación bruta de capital tiene un peso muy, muy importante. Sí que ha crecido. Esa es la diferencia. Si siempre estamos en la misma, si es que nosotros pues nos dedicamos a lo que nos dedicamos y ellos se dedican a lo que se dedican.
Mira, un dato, Julio, Jesús. La producción industrial en Estados Unidos se ha recuperado con fuerza en el mes de enero. Yo creo que esto es algo que más o menos se preveía. Había otro dato que tenía y tenía que trasladaros, que ya lo sabéis, pero era proponerlo en debate, que es las caídas de Amazon del viernes por encima del 8%. Y es que hacía un profit warning, que no estamos tan habituados al profit warning, pero hacía un profit warning diciendo que sus ganancias operativas podrían caer a cero en los próximos trimestres, lo cual, bueno, pues es una mala noticia y el mercado la ha castigado con una bajada del 8%. Ahora en After Hours creo que caía algo más del 1%, además de ese 8%, o sea que ya acumularía entre el viernes y lo que está cayendo ahora casi un 10%, si no lo supera, de caída, que está, a mí me parece bastante relevante. Este jueves se publican las solicitudes de subsidio por desempleo. Ahora mismo estaban en 183.000 y hay una previsión de 200.000. Es decir, que las solicitudes de subsidio de desempleo tendrían que crecer, lo cual de alguna manera palearía parte del destrozo, entre comillas, que hizo la generación de empleo publicada el viernes y que se refería al mes de enero. O sea, que por un lado se crea empleo, pero por otro lado hay más solicitudes de subsidio. Esto puede ser una economía tan elástica como la economía americana, pero que de alguna manera vendría a compensar. En cuanto a los resultados en Estados Unidos, el resultado de las 190 empresas que han publicado hasta ahora, sin contar las de esta tarde, el beneficio de estas empresas ha bajado un 2,4% con respecto al trimestre anterior. Se prevía que iba a bajar un 1,6%. Si esto no es enfriamiento, que venga Dios y lo vea. Es enfriamiento, es verdad que es ligero, pero es enfriamiento. Todo, de alguna manera, lo que estoy dando son datos para apoyar toda esta parafernalia que nos soltó el miércoles, y que de alguna forma, pues algunos analistas durante el fin de semana pues decían que pasaba con las palabras de Powell, teniendo en cuenta el dato de empleo. Bueno, tengo muchas más, pero os dejo esas pinceladas. Y además, una última, que la he dejado para el final, que hay analistas que ya están, no analistas, analistas, que ya están indicando que el dato de empleo que salió publicado el viernes era un dato que, pues de alguna forma, recogía una serie de revisiones de datos de periodos anteriores y que estaba condicionado por factores estacionales. Y, por tanto, algunos analistas indicaban que el dato de empleo americano era un dato distorsionado. Y al ser un dato distorsionado, el mercado le ha generado muchísimo impacto, pero Powell, sabiendo claramente cuál era el dato que iba a salir, no le hizo ni puñetero caso. Bueno, ahí lo dejo. Venga, Jesús.
Joder, de verdad, estás hoy en plan examen, ¿eh?
No, examen nada. No era para saber tu opinión. No te puedes imaginar lo que he leído este fin de semana, pero me ha parecido divertidísimo, en el sentido de que...
Bueno, bueno,
Pero de verdad, es que es no te puedes hacer idea el debate que hay abierto con esto que ha pasado la semana pasada, pero a mí no me extraña, porque genera, no sé qué os provocará a vosotros, pero desde luego...
Ha sido muy interesante, sí.
O sea, por un lado, la FED 8:30 dice que, chicos, que lo tenemos todo controlado, y el viernes a las 2:30 toda la española se nos va de las manos. Fíjate cómo reaccionan los mercados de las palabras de Powell, reaccionaron muy positivamente. Y después del dato de empleo, pues bajaron extraordinariamente y siguen bajando ahora mismo en el mercado de futuros. Pero bueno, venga, los datos distorsionados, ¿lo habíais escuchado? Bueno, ¿lo has escuchado, Jesús?
No, yo este fin de semana he estado de ocio y no he leído absolutamente nada.
Bueno, yo también. Entonces, es que para mí el ocio también es leer algo de esto, ¿no? Tú lees novela y yo leo estos análisis, pero bueno.
Me estoy sorprendiendo mucho de todos estos matices y todo esto que se ha publicado, es decir, desde el miércoles pasado. La verdad es que es muy interesante, tremendamente interesante. Y además es algo que nos afecta, fíjate, aunque es en Estados Unidos, pero sí que al final todo esto tiene pues una, es decir, digamos, pues un, es decir, unas consecuencias que son casi pues a nivel mundial. Bueno, pues mira, es decir, esto de que se haya comentado de que este dato de fortísima creación de empleo que esté algo distorsionado, pues a mí ya sí que me cuadra, porque a mí me sorprendía muchísimo que en estas circunstancias que estamos, y además con los indicadores que estás diciendo que ya están pues indicando un enfriamiento claro pues de la economía, aunque no tan fuerte como a lo mejor esto pudiera pues esperarse, un crecimiento tan fortísimo pues del empleo muy por encima como 4 veces lo que se preveía, es que casi pues imposible. Entonces sí que yo creo que efectivamente entonces daría la razón a estos analistas que han dicho que el dato está un poco distorsionado por temas pues estacionales y por correcciones que se han podido producir pues de otros datos previos. Y a mí el resto sí que me encaja. Es decir, no se puede decir que está un poco controlado o que estamos cerca pues, de controlar el tema de la inflación si no se producen datos negativos en cuanto a temas que si de producción industrial y de crecimiento. Es que si no, no podrías decir eso. Tendrías por qué decir que hay que continuar apretando por la senda de la subida de los tipos de interés. Entonces, yo creo que esto sí que encaja bien con el discurso y, efectivamente, como bien dice Julio, este hombre tenía que decir que saberlo por el puesto que está ocupando y por lo competente que es. No puede hablar si no tiene múltiples datos y tiene controlados todas las medidas de la economía.
Uh-huh. Economía, además, que se defiende de una forma extraordinaria, ¿eh? Sobre todo de estas sacudidas. O sea, que estamos hablando de una economía, como bien dice Julio y además lo repite permanentemente, es una economía que está, bueno, blindada, a prueba de fuego. Eso sí que, claramente, con tipos de interés altos, pues lógicamente, bueno, pues los beneficios de las empresas están cayendo. Amazon ya empieza a anunciar los profit warning, que es el primero que anuncia profit warning, porque los demás habían, bueno, pues hecho algún escarceo diciendo que, bueno, pues que los beneficios en el futuro o las ventas, etcétera, etcétera, que podrían estar un poquito más mermadas. Pero el primero en mojarse ha sido Amazon, y fíjate cómo lo ha pagado en el mercado, ¿eh?
Pero no solamente es decir, este dato que nos ha dado Amazon es importante porque es el primero, sino que es que Amazon yo creo que es casi pues el mejor termómetro de cómo va el consumo
a nivel
mundial.
Sí, señor.
Es decir, porque claro, tiene pues un mercado que es mundial y es que llega pues con una capilaridad prácticamente a todas las casas, y es un buen test, es un buen medio para poder tomar temperatura a cómo está pues el consumo privado, fundamentalmente.
Uh-huh. Así es. Julio.
Vamos a ver, si aquí estamos hablando continuamente de una economía más que sólida, y que da igual lo que venga el experto de turno a decir sobre ella, si tal o si cual, qué más da. Si lo experto aquí no cuenta, aquí lo que cuentan son los datos estadounidenses, los datos de la economía estadounidense. Y la economía estadounidense y sus datos son los que son. Que estos puedan estar más o menos, digámoslo así, que pues sean muy pulcros, que sean muy puntillosos, que sean muy, muy exactos. Pero ¿y qué más da? Vamos a imaginarnos que hubiese una diferencia, que hubiese una desviación del 5%. ¿Qué más da? Si se esperaban 185.000 y se han conseguido 517.000. Pero vamos a ver. Es que a mí me hace mucha gracia esto. Ya nos gustaría a nosotros esperar 185.000 para empezar, que eso no lo esperamos ni de casualidad. Pero vamos a imaginar los que lo esperábamos y conseguimos 517.000. Y una vez que tenemos 517.000, decimos, Oye, tú qué preocupado estoy, ¿eh? Que igual son solo 505.000 o 495.000, porque es que no hemos sido muy puntillosos en el cálculo. Uh-huh. Es espectacular esto. Sí, sí. Vamos a ver. La economía estadounidense está más fuerte que nunca desde el punto de vista del empleo. Además, un empleo de calidad. Otra cosa, y eso sí que es cierto, es que probablemente las bolsas estadounidenses no reflejen de momento esta, vamos a decir, de forma eufórica, estos resultados. Es decir, que no vaya a haber una euforia en las bolsas estadounidenses no significa, porque no va a haber esa euforia, pero eso no significa que los datos no sean los que son. Se van a tomar con cautela, evidentemente, porque estamos en una época muy muy peculiar, que es la de la pospandemia. Además, ahora mismo hay un entramado de incertidumbre geopolítica en el mundo muy alta, porque ya ahora mismo la preocupación geopolítica prácticamente se está desplazando desde Ucrania a Taiwán, con los chinos.
Sí, sí.
Que veremos qué es lo que termina pasando ahí. ¿Mm? Pero lo que es Estados Unidos, su economía, lo que es su capacidad de reacción, sin ninguna duda, los datos son los que son y podremos hacer puntualizaciones. Se podía haber ajustado un poquito más. Pues ya nos gustaría a nosotros tener esos datos y ajustarlos, que no los que tenemos sin ajustar.
Sí, vamos a recordar. Sí, vamos a recordar, Julio.
Ya digo, y con esto termino.
Sí.
Seguramente lo que no se va a producir es una euforia en las bolsas estadounidenses que reflejen estos datos. Pero eso no creo yo que se pueda traducir a su vez en que los datos no son exactos. Que yo es como creo que se ha hecho ese análisis por parte de los expertos. O de los especialistas. Como las bolsas no van a reflejar con la euforia que correspondería esperar estos datos, pues podemos empezar a pensar que es que a lo mejor los datos no son los que son. No, los datos son los que son. Y lo que no va a haber es euforia. Y no se va a poder hacer esa relación inversa que se está haciendo.
Sí. Bueno, la verdad es que el tema, bueno, pues tiene tela, ¿eh? De alguna manera, lo que sí que están observando los mercados es el optimismo que se produjo después de las palabras de Powell y luego el jarro de agua fría después de los datos de empleo americano. Pero en definitiva, lo que sí que hemos observado es que el bono americano a 10 años había pasado de estar a niveles del 3, vamos a ver, a niveles del 3, semana, voy a ver aquí, del 3,35 aproximadamente, el 3,35, el bono a 10 años, a cotizar ahora en el 3,61. 3,35, ¿qué significa eso? Significa que, bueno, pues que la rentabilidad a 10 años nos daría aproximadamente una TIR del 3,35 si no se vendiese. Y ha pasado del 3,35 al 3,61 que cotiza ahora. Cuando pasa del 3,35 al 3,61, yo creo que el mercado lo que está descontando es que los tipos de interés se van a mantener altos durante bastante más tiempo del que al principio tendríamos previsto. No digo que vayan a subir más, pero que se vayan a mantener altos durante más tiempo, porque el tipo oficial del dinero sigue lejos de este 3,61. El tipo oficial del dinero está ahora mismo en Estados Unidos en el 4,50-4,75. Es verdad que en su momento tocó el bono americano los 4,33, si no recuerdo mal, pero desde luego me sorprende cómo está cotizando hoy, Jesús.
Sí, bueno, yo creo que esto también, esto como tú bien dices, esto viene un poco pues a confirmar que aunque pare un poco el fenómeno pues de la subida de los tipos, pero que los tipos van a mantenerse durante un tiempo altos. Es decir, si ya Powell pues ha indicado que posiblemente durante todo el año 23, a mí me sigue esto pareciendo pues un periodo excesivamente largo para unos tipos tan altos, pero sí que va a estar tiempo, van a estar tiempo altos. Y bueno, es decir, también aquí en, pues en la Unión Europea tendremos, pues, que, si no alcanzarlo, por lo menos acercarnos. Te repito, todavía estamos un poquito lejos.
Sí, sí. Julio, ¿te ha sorprendido a ti, bueno, lo que está haciendo el mercado del Tesoro americano, el mercado de renta fija, que se está acercando, bueno, pues este 3.61, 3.62, cuando a principios de semana, después de las paradas de Powell, llegó a bajar al 3.35 aproximadamente, 3.35 a 3.62 que está ahora, porque sigue subiendo, o sea, según estamos hablando, sigue subiendo?
Para nada, no me sorprende, lo veo lo más lógico del mundo. Lógica, vamos a ver, iba a decir lo más lógico y ahora lógicamente, y eso es redundante. Yo creo que lo que está ocurriendo es que hay una gran confianza, y lo que se manifiesta es esa gran confianza, como digo, en la economía estadounidense, y eso es lo que está reflejando con la emisión de estos bonos, con estos tipos, y que haya subido el tipo de los bonos. Es decir, hay cada vez más confianza en la economía estadounidense, y eso es lo que se pone de manifiesto, nada más que eso. Otra cosa es, y vuelvo a insistir, lo que va a reflejar la renta variable, las bolsas. Pero porque ahí influyen otros factores. Pero en la renta fija y lo que es la confianza en la economía norteamericana, yo no tengo ninguna duda y creo que van a seguir subiendo los tipos de interés en Estados Unidos durante el 2023. A lo mejor lo que no son subidas tan acentuadas como las de hasta ahora, pero yo creo que se va a mantener la subida de los tipos de interés durante el 2023, entre otras cosas porque la economía norteamericana puede permitirse estas subidas, las puede absorber y ellos se quieren asegurar de forma muerta y bien muerta que la inflación está controlada. Ellos no se dan por satisfechos con una apariencia de control de la inflación, quieren una inflación controlada, la quieren en unos niveles que entienden ellos razonables. Y por lo tanto, como buenos norteamericanos o estadounidenses que son, en cuanto a sus políticas y en todo lo que hacen, se quieren asegurar el control de la inflación. Y no simplemente se van a dar por satisfechos cuando la inflación ya empiece a... No, van a rematarla. Es el ejemplo que ponía antes del globo chino, que se han asegurado en cuanto al globo...
El globo espía, ¿no? El globo espía.
Sí, el globo espía ese famoso. Cuanto se han asegurado que no caía en tierra estadounidense, sino que iba a caer dentro de las 12 millas náuticas de aguas nacionales norteamericanas para sí poderlo recuperar y hacer lo suyo, pues le han lanzado un misil y no se han andado con chiquitas. La duda no era si molestaría o no a los chinos, eso a ellos les trae sin cuidado.
Si caía en territorio americano, claro. Que hubiese destrozos materiales.
Sin hacer daño, claro. Ha caído en el mar, en las aguas territoriales estadounidenses, dentro de las 12 millas, prácticamente en el límite de las 12 millas, y en cuanto el globito ha hecho plof al caer en el agua, ya estaban saliendo las lanchas para cogerlo. Uh-huh. Y ya lo han hecho suyo, y ahora el globo es suyo, ya puede China pedir lo que quiera.
Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Mirar, nos queda poco tiempo y vamos a seguir un poco desmenuzando las declaraciones de Powell, sobre todo por la cantidad de análisis que ha habido y la cantidad de comentarios que ha habido durante el fin de semana, bueno, durante la semana pasada y los que seguirá habiendo. Había tres premisas, lo hemos dicho al principio, que Powell había dejado encima de la mesa, que son las tres son interesantes. Una, la de que podría declararse el principio de un proceso inflacionario, que ya hemos dicho que lo dice porque realmente cree en ello y que, aun sabiendo el dato que se va a publicar el viernes, o bien porque los datos están distorsionados o bien porque no le da relevancia por la circunstancia que sea, él sigue pensando que podría declararse el principio de un proceso inflacionario, y yo estoy totalmente de acuerdo, pero está muy bien que lo diga y que lo diga en este momento, precisamente para tranquilizar a los mercados, punto uno, premisa primera. Hubo otra premisa que dijo no se deberían bajar los tipos durante el 2023. Esto ha suscitado muchísimas dudas en los mercados, porque esa meseta de la que hablaba Jesús, en la que estamos todos de acuerdo, se nos hace muy largo, 11 meses, muy muy larga, 11 meses de meseta. Ya Julio nos está anticipando que efectivamente puede haber más subida de tipos. Los analistas este fin de semana todos coincidían en lo mismo, que iba a haber subida de tipos, que el rango iba a estar por encima, iba a estar ya en el por encima del 4,50, incluso 4,75, la parte baja del rango, incluso muchos dicen que va a llegar al 5%, por lo tanto, también le dan la razón a esto que estaba también diciendo Julio, de que van a subir tipos incluso a lo largo del 2023 y que no se bajarían. Esto es lo que ha suscitado algunas dudas, pero el maestro Powell lo ha dicho y de alguna manera pues ha sentado cátedra en ese sentido. Y nos da cierta tranquilidad, por eso que decía Julio, de que de alguna manera la lectura que hacen también los mercados es que la economía americana está suficientemente fuerte como para no andarte con chiquitas y para llegar a esos niveles de inflación del 2% no puedes rebajar la tensión de los tipos de interés. Por lo tanto, ahí podría encajarnos, ¿no? Estas dos premisas le damos un notable alto sobresaliente. Pero luego hay una cuestión que es la que también más dudas ha suscitado, que es, ¿podría llegarte al objetivo de inflación del 2%? Ojo, podría llegarse al objetivo del 2%, una auténtica barbaridad, bajar del 8,5, 7,5 al 2% sin entrar en recesión. ¿Te lo crees, Julio Jesús?
Hombre, es complicado. Es complicado bajar tan drásticamente de esos niveles de por inflación hasta el 2%.
Aquí voy a formular la pregunta de otra manera. Bueno, bastante complicado, todos lo sabemos. Aquí ha intentado hacer magia con la dialéctica, o sea, que ha intentado vendernos una moto pues para intentar enchufar ánimos al mercado, etcétera, etcétera, después de estas dos o las otras dos premisas. O sea, que lo ha hecho aposta, por supuesto.
Hombre, quizá sea también pues un deseo más que hecho. Bueno, los hechos hasta que no ocurra no se pueden confirmar, pero yo lo veo complicado, pero no imposible, ¿eh? Es decir, podría darse, pero es muy difícil.
Pero no tenía ninguna necesidad de decir esto, ¿eh? Ninguna necesidad.
No, por eso, y lo soltó, por eso me extraña.
¿Eh? Podría llegarse al objetivo de inflación del 2% sin entrar en recesión.
Parece un poco como si fuese pues un brindis al sol, pero de este hombre yo no creo que se le ocurra nunca hacer pues un brindis al sol.
No da puntada sin hilo.
Datos y razones detrás para poderlo decir, ¿eh? Uh-huh. Yo creo pues que es difícil, pero bueno, es decir, si él lo dice, de verdad que hay que darle pues un margen amplio de esto, confianza y de verosimilitud.
Fijaros, ¿eh? Dice que se podría llegar al objetivo sin entrar en recesión, pero también dice que no va a bajar tipos durante el año 2023. Uh-huh. No está mal, ¿eh? Está mal la ecuación.
Sí, la verdad que sí.
No está mal.
Julio. Hombre, va un poco en sentido de lo que sí, decía, perdón. Julio, de que efectivamente para consolidar realmente pues que se ha dominado, es decir, estos episodios con inflación, no es suficiente pues poco en unos meses, sino que hay que ser un poquito ahí contundente y esto pues aguantar los tipos altos hasta que la economía entre un poquito más en el redil y esa inflación así tan desbocada, es decir, cese. Uh-huh.
Julio.
A ver, yo creo que es que a ver, lo que van a hacer o van a intentar y probablemente van a conseguir es lo siguiente. Y es el freno de la inflación y la caída de la inflación la van a apoyar con subidas de tipos de interés. Por eso mantengo que van a seguir subiéndolas. De hecho, también soy de los que piensa que es fácil que se lleguen a los 5 puntos, ¿eh? En sí, los sí. Tipos de interés en Estados Unidos a final del 23. Uh-huh. Creo que Estados Unidos apuesta por la subida de tipos como freno a la inflación y no apuesta como en otras décadas, como pudo ser la de los 70, para frenar aquellas inflaciones, no apuesta por una caída del PIB, por una bajada de la actividad económica. Por lo tanto, creo que como van a intentar que no se produzcan caídas de actividad económica, van a intentar mantener la actividad económica de forma y manera que con esto salvan la entrada en recesión, porque en definitiva la recesión, para que haya recesión hace falta que haya una caída en la actividad económica. Ellos van a intentar que no haya una caída en la actividad económica, van a ayudar a su actividad económica porque la van a ayudar, no nos olvidemos que pueden ayudarla perfectamente. Además, los Estados Unidos fundamentalmente tienen una diferencia con nosotros, y es que ellos cuando ayudan a los que lo hacen bien. Nosotros normalmente ayudamos a los que lo hacen mal. oiga, usted tiene pérdidas, le subvencionamos. No, ellos muchas veces a los que subvencionan son los que tienen ganancias, no a los que tienen pérdidas. A los que tienen pérdidas dejan que se mueran por sí solos. Pues si tienen pérdidas y lo hacen mal, ¿cómo les vamos a salvar? Estos no se lo merecen. Ellos piensan justo al revés. Ellos ayudan a quien lo hace bien. Y es fácil que ayuden, y con esa política que ellos tienen, para que no caiga la actividad económica a quien lo hace bien, a quien tiene visos y recibe ayudas, de que finalmente, bueno, pues esa actividad económica se va a mantener. Y por otro lado, su misil, lo que va a ser su torpedo al centro de gravedad de la inflación, va a ser la subida de tipos de interés. Y todo ello acompañado a su vez de un mantenimiento y creación de empleo. Y creo que es lo que van a hacer, y seguramente una de las cosas, porque tienen esa versatilidad y tienen esa capacidad, es que van a, bueno, pues a cambiar pesos específicos dentro de su economía, porque tienen capacidad para cambiar el peso específico en función del interés que haya de un sector a otro. Ellos pueden cambiar de sectores. ¿Por qué? Pues porque prácticamente los manejan todos. Ahora mismo están sacrificando sector tecnológico en beneficio de sectores manufactureros e industriales,
Pero Julio, perdóname, yo entiendo lo que tú dices, pero a ver, para que los oyentes no se pierdan, en Estados Unidos hay dos grandes sectores, bueno, en Estados Unidos en cualquier economía, la producción de bienes y la producción de servicios. Ellos piensan que la producción de bienes está ya controlada la inflación.
Sí.
Lo piensan, que está controlada y que de alguna manera el mensaje del principio del proceso deflacionario precisamente se basa en la producción de bienes. Bueno, yo creo que esto no lo discute nadie. De hecho, aplauden las palabras de Powell precisamente porque anima también a los mercados y les da muchísima confianza. Pero yo creo que creen a pie juntillas que eso lo tienen controlado. Pero la producción de servicios, el área de servicios, el segmento de servicios, yo creo que eso sí que es un... Bueno, la palabra brindis al sol la ha dicho Jesús, no la digo yo por primera vez, pero eso es un brindis al sol, ¿eh? Yo no creo que eso lo tengan controlado en los datos de empleo, distorsionados o no, que salieron publicados el viernes. Precisamente lo que se disparataba también era el sector servicios. O sea que eso todos entendemos que es mucho más difícil y no creo yo que eso lo tengan tan amarrado. Por lo menos me resulta sorprendente, ¿no? Pero bueno, en cualquiera de los casos, tú eres positivo, yo soy positivo, ¿eh? con la economía americana, con la evolución de la economía americana.
Yo lo baso en un cambio ahora mismo, porque tienen que hacerlo de pesos específicos de uno de los dos, de un sector al otro. Es decir, creo que Estados Unidos va a hacer un cambio en lo que es el peso específico que tiene en la economía americana, sector servicios, sector productos, para que nos entendamos. Y va a apoyar el sector que ahora más le favorece para que se mantenga la actividad económica.
Bueno,
¿qué es cuál?
El sector de la producción, de los productos
de la producción. El sector servicios es mucho más difícil de controlar, ¿eh?
Dificilísimo.
Con unas tasas tan bajas como las que tiene Estados Unidos. Eso hace que el factor, es decir, este coste de personal. Bueno, de hecho, es decir, estas estadísticas de este mes pasado pues ya estaban dando datos de que había pues un incremento incluso pues de lo que son el coste laboral. Entonces, eso claramente va dentro de lo que es el sector de servicios. Bueno, también por supuesto hay personal pues en procesos productivos, ¿no? Pero fundamentalmente en donde más pesa es en el sector de servicios, y es por eso es mucho más difícil pues de controlar, ¿eh? Es decir, yo creo que controlar la inflación en el sector de servicios va a ser más complejo y más largo que no en el sector pues, de la producción industrial.
Por eso creo que van a volcar en este sector, en el de la producción, van a volcar más su economía. También es una cuestión cultural. Estados Unidos o la mentalidad estadounidense a la hora de hacer cambios entre sectores, cambios de puestos de trabajo por parte de los ciudadanos norteamericanos, no es como la nuestra. Nosotros aquí todavía sigue imperando mucho aquello de la mentalidad cuasi funcionarial, donde empiezo, termino y me jubilo. Allí no, allí son muy conscientes de que la economía es cambiante y que los y que hay ciclos económicos, y además que los ciclos económicos hay a corto y a largo, y que no siempre lo pasado después vuelve a repetirse porque las circunstancias son distintas en tanto en cuanto a lo que es la intervención de la tecnología en la economía. Es decir, ellos lo tienen, no tienen ningún problema, tienen menos problemas que nosotros para hacer todas esas adaptaciones. Y después, cuidado, que el sector servicios estadounidense no es el sector servicios español. Que nuestro sector servicios sí que es verdaderamente donde está el problema, no en el suyo. Su sector servicios no es como nuestro sector servicios. Es decir, ellos en los servicios, verdad que no siempre son productos, pero están muchas veces más parecidos a los productos lo que se entrega que nosotros, que son servicios puros y duros.
Sí, la verdad es que sí, que efectivamente. Pero bueno, también hay que reconocer que la clave está en el sector servicios y que no es tan fácil. Esta inflación, además, que es una inflación más de oferta que de demanda, no es tan fácil el tenerlo controlado. En cualquiera de los casos, bien por Powell, valiente, se mojó. El mercado lo recogió bastante bien. Más dubitativo el mercado el viernes después del dato de empleo, como ya hemos dicho. Pero bueno, pues en definitiva, pues es lo que toca. Bueno, pues un momento un poquito más de sosiego después de un mes de enero que ha sido extraordinario en las bolsas americanas y bolsas europeas. El Nasdaq ya lo tenemos en 12.000 puntos. El Standard Poor's, ¿acordáis aquellas estadísticas que decían que en 2023 podíamos estar en 3.600? Bueno, pues ahora mismo estamos en 4.120. 4.136 cerró el viernes, pero ahora con el mercado de futuros 4.120. En definitiva, bueno, pues no está nada mal. Nuestro IBEX 35 claramente por encima de los 9.000 puntos. Es verdad que hoy recorta un poquitín, pero bueno, pues nos llevamos un mes de enero que no podemos quejarnos. Y es la verdad es que los datos que van apareciendo, bueno, con sus dimes y diretes, no van mal enfocados en la línea que decía Powell, ¿no? A pesar de este dato de empleo. Pero bueno, ya lo vamos a dejar aquí. Don Jesús Viana, pues un auténtico placer.
Pues sí, la verdad es que ha sido una semana muy interesante, un debate muy interesante, y la verdad es que se nos quedan aquí en el tintero cositas que a ver si el tiempo puede ir un poco confirmando o corrigiendo.
¿Pero positivo, nada, sí o no?
Positivo, muy positivo. La verdad, a mí me ha gustado muchísimo este discurso, sinceramente. Vale. Y lo veo muy interesante. Digno de estudio, como tú has hecho, Javier.
Sí. A mí también me ha gustado. Yo también me ha dejado un pozo positivo. Es verdad que llevamos una racha muy buena en las bolsas, pero a mí me parece bastante bastante razonable y que los datos que están manejando...
Una racha muy buena contra todo pronóstico.
Sí, contra todo pronóstico.
Que estaban anunciando para el 2023 una auténtica, por un cataclismo a nivel económico. Es tremendo, es decir, que... Y fíjate, al final, oye...
Bueno, vamos a ver que esto no ha terminado, que también tendremos subidas y bajadas, pero desde luego no nos podemos quejar, no está la cosa.
Volatilidad muchísima.
Eso sí, volatilidad al poder. Oye, el VIX por debajo de 20, que está bastante bien también, o sea que hasta el índice de volatilidad nos está respetando. Julio, que ya no tenemos tiempo para más. Un placer.
Un placer. Yo solamente una recomendación para los chinos, y es que la próxima vez que manden un globo, que no digan que es para ver si llueve en Arkansas, porque eso no se lo cree nadie.
Lo sabía que ibas a salir con algo de esto. Oye, buenísimo.
No querían engañar como a chinos.
Eso, efectivamente. Bueno, positivo y con buen humor. ¿Qué más se puede pedir? Venga, pues ya nos emplazamos hasta la semana que viene, que claramente será más y mejor. Venga, buen negocio. Chao, a cuidarse.
En Radio Intereconomía, Finanzas y Valores. Un programa para entender las finanzas y lo que nos afecta. Con Javier Santonja.
¡Vaya acción! ¿La has visto?
¿Qué acción?
¡Una acción gratis!
Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB, hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en xtb.com.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
Son las 3 de la tarde.